Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Y damos sorpresas. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Natalie Hurtado.
Hola.
Y Julio Gutiérrez.
Hola, escépticos.
Sí, hoy día estamos de ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice cuando tienes poca
No hay quórum.
No hay quórum. No, pero sí hay quórum.
No, sí hay quórum. Hay el quórum mínimo.
Hoy es 22 de enero de 2017 y es la segunda grabación del año. Y antes de comenzar con el programa, que va a ser un poco miscelánea, algunos anuncios para los escuchas de La Guía. El primer anuncio es que vamos a tener una reunión, otra reunión, la segunda reunión con los oyentes de La Guía Escéptica. Aprovechando que Natalie va a estar en Lima en febrero. Y la reunión va a ser el sábado 11 de febrero. Sí, sí, van a poder conocer, bueno, si ya vinieron ya, van a poder conocer a Natalie, que es la novedad. Sí, nosotros ya no somos novedad. Todos hemos cambiado, así que somos en parte de novedad. Es una reunión de conocerse nada más. No es una reunión de hablar de un tema en serio. Sí. Que eventualmente
podemos. O sea, nosotros vamos y si ustedes van y nosotros estamos ahí, claro, o sea, conversamos, ¿no?
Y si nos hablan y les hablamos, hablamos.
Claro.
¿No? Entonces, si nos ven, los vemos. No hay obligación de ninguna de las partes, para nada. El segundo anuncio es que tenemos una sorpresa, pero no lo voy a decir todavía. tenemos una sorpresa para los oyentes. Tenemos un regalo. Sí, y no sabemos, todavía no se sabe ni para quién ni qué es. Bueno, pero sí, habrá sorpresas. Ese día también probablemente haya sorpresas.
Sí, sí, prometo llevarles algo para regalar ese día en la reunión.
Oh, rayos. Espera, ¿sí? ¿A ellos? ¿A ellos o a nosotros?
A los que asistan y no sé, vamos a ver.
Ok, ya, entre los que asisten. Sí, sí, bueno, separen su 11. Y si no nos hacemos tarugos y tomamos en cuenta que nadie tiene nada que hacer el 14, probablemente nos podríamos reunir.
¿A qué hora sería la reunión? ¿El sábado 11?
Yo diría que a las 5 o 6,
porque baja el sol. Eso también estaba pensando,
sí,
para que
sí,
baje el sol.
No, el sol, sí, es horrible.
Calor,
a las 6 que sea, entonces.
Sí, pues, a las 6 que refresque.
El lugar lo vemos luego.
Mira, por mí nos reuniéramos en un parque o en el malecón. Claro, y cada uno lleve lo que quiere. O sea,
pues, claro, cada uno lleve lo que quiere, hace lo que quiere.
Ya, claro, esto va a ser la reunión hippie de La Guía Escéptica.
Claro, pues, sí, esa sí. Es la voz.
Sí, sí,
ya, me gusta.
Soy muy hippie, sí.
Ya,
sí.
Somos hippies.
Ya, sí, me gusta la idea.
Y todos tienen que ir con... Entrada es un palo santo o un incienso. A mí no, en verdad a mí no me gusta el palo santo. De hecho, no lleven palo santo, que nadie lleve palo santo. No me gusta el olor del palo santo.
Ya. Claro, lleven sus mat de yoga.
Sí, mat de yoga. Podemos hacer talleres.
Sus agujas, sí, de acupuntura también.
No, eso no es. Hasta mat de yoga está bien.
Va a haber limpieza de chakras.
Sí, y su esas campanas que suenan en la, que están en así como para que sintonices con tus energías. No sé cómo es la vaina, pero tienen estas campanitas que suenan.
Chévere.
Chévere. Bueno, miscelánea. Hoy día vamos a hablar sobre los anticonceptivos y las infidelidades, sobre la divulgación científica y en la segunda parte de las mentiras. Las mentiras, malditas mentiras. ¿Cómo va esa transición de manera sutil y elegante?
¿De qué estábamos hablando cuando salió esto de los anticonceptivos?
De los anticonceptivos. Todo empezó porque Adrián mandó un video de un pata que cocinaba, que se supone que era un macho alfa. Ajá. Y dijo que Julio, que tú seas un macho alfa. Y tú dijiste, ya no soy vegano. Y yo dije, he leído que los machos alfa en los seres humanos no tienen sentido. Y Natalie dijo que las mujeres buscan machos alfa, sobre todo cuando están tomando, cuando dejan de tomar esos anticonceptivos. Perdón, Natalie, ¿dónde sacaste todo eso?
Es que yo, lo que pasa es que en algún momento estudié la química de las relaciones, o sea, del enamoramiento. Y en primates, o sea, es como, hay muchas fases de lo que nosotros conocemos como enamoramiento, ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, los primates establecen, los chimpancés establecen relaciones sociales más de cooperación. Mientras que los bonobos, que es nuestro otro pariente cercano, todas sus relaciones las basa, o sea, toda su afinidad o su enamoramiento está basado en el sexo. Entonces el ser humano es como que intermedio. Pero uno supondría que a lo largo de la evolución esas huellas deberían permanecer, pero suceden cosas raras como el efecto del estado hormonal de las mujeres cuando consume anticonceptivos hormonales, porque estos alteran químicamente a la mujer y por lo tanto las relaciones humanas también se alteran y obviamente, y en consecuencia el establecimiento de una pareja también se altera.
Súper interesante que una relación depende de las hormonas.
Pero casi todas las relaciones dependen de las hormonas.
¿Por?
Porque enamorarte de alguien depende de tus hormonas.
Sí, de hecho, la primera línea con la que tú percibes, o sea, en realidad lo que percibes, la primera línea que uno tiene, traspasa es la barrera del olfato, que es lo más primitivo que tenemos, que es lo que es la primera señal que tú vas a percibir de una persona, que es afín a ti. Y cuando me refiero a afín, quiere decir que tiene variabilidad genética suficientemente buena como para que pueda aportar a tu siguiente generación.
¿Pero eso depende de persona o qué?
No, es algo bien, es un atavismo que es este, es un atavismo que lo único que te previene es, previene que incorpores genotipos iguales al tuyo y favorece que incorpores variabilidad. Por eso es que a veces los hermanos nos resulta repulsivo el olor de nuestro hermano. Pero nadie más lo percibe, o sea, eso se da solamente en el ámbito familiar, o sea, cuando un hermano le dice al otro que apesta es literalmente porque le apesta, o sea, de verdad le huele mal, porque en realidad sus hormonas, quiere decir que como es tan similar a ti, tu primera línea, que es esa, la del olfato, te está diciendo que es esta persona es lo menos compatible contigo para tener hijos, porque lo único que haría es reducir tu variabilidad.
No, pero no es que apeste al nivel que apesta una mofeta, ¿no? Simplemente es que no es un olor atractivo.
Es que realmente tú, es que no es que apeste, sino que para la persona sí le parece que tiene un olor desagradable.
No sé.
Pero
Yo
según eso,
tengo tres hermanos.
tu propio olor tendría que ser desagradable para ti mismo.
No, o sea, para ti no, porque tú no percibes eso. Tú estás percibiendo al otro y lo estás rechazando por eso. O sea, no lo estás rechazando, pero estás creando una barrera que va a impedir que tengan en algún momento algún tipo de descendencia.
Claro, pero yo también he leído un poco y pensé que era más inconsciente. O sea, no es que eres consciente de que te está apestando el olor, sino simplemente no te
No,
parece atractivo. Porque yo tengo tres hermanos y a los tres los he olido y los tres huelen diferente.
sí, pero en ninguno de esos olores te debe parecer así como que, ay, qué
Bueno,
rico.
mi hermano menor me hace pensar en cuando era chiquito, cuando era bebito. Y para mí huele
Ah.
exactamente igual a cuando era bebito. Yo sé que no es verdad, pero...
Es que el olor antes de la adolescencia es de un niño y obviamente el mensaje que te está dando sus hormonas o la ausencia de hormonas en ese momento, porque no las esté emitiendo, es que lo tienes que proteger porque son tus genes. Al final de cuentas, el gen egoísta. Pero cuando pasa en la adolescencia, es cuando estas feromonas y estas hormonas comienzan a activarse y de ahí es cuando tú, instintivamente o por atavismo, es que los hermanos comienzan a sentir ese, no ese desagrado, pero es como una repulsión natural, que lo que está haciendo es evitar que tengan descendencia y que esa descendencia vaya a tener problemas de variabilidad genética.
Bueno, explícanos exactamente cómo funciona esto de los anticonceptivos.
Sí, les explico. Lo que pasa es que en sociedades modernas todas estas barreras se van perdiendo. Las barreras del olfato, las barreras de la fuerza de un individuo sobre otro para poder reproducirse. Y surgen, hay, por ejemplo, un sector de la población femenina que obviamente no está teniendo relaciones porque quiera tener hijos. De hecho, quiere evitarlos. Y eso sucede en muchas sociedades hoy en día. Y uno de los anticonceptivos más usados por las mujeres son los anticonceptivos orales, que son básicamente un par de hormonas que lo que le está diciendo al cuerpo o lo que está creando en el cuerpo de la mujer es un estado hormonal y químico muy similar al de una mujer embarazada. O sea, hormonalmente, químicamente, el cuerpo de la mujer está reaccionando como si estuviera embarazada, pero fisiológicamente no, por eso sigue menstruando. Entonces, este ambiente químico de una mujer embarazada lo que evita es que hay una implantación de, o que hay, que la matriz sea permeable a cualquier implantación de óvulos. Entonces, por eso es que una mujer cuando toma anticonceptivos orales hormonales, cambia mucho de humor, se pone triste, se pone alegre, porque está pasando por las mismas etapas fisiológicas de una mujer embarazada. Eso es por un lado de la actitud, pero por el otro lado, evolutivamente las sociedades humanas lo que hacen es que cuando una mujer o cuando la hembra de un homínido está embarazada, lo que busca es protección. O sea, busca que todo su entorno sea la proteja, porque es una persona vulnerable, está teniendo un niño y es un niño que va a permanecer un largo periodo, que es algo que también evolutivamente los primates, la especie del ser humano ha desarrollado, que es un largo periodo de gestación. 9 meses es muchísimo en comparación con otras especies. Y además que tiene, que sabe que va a tener un hijo que va a tener que cuidar más, por un tiempo más prolongado, como unos 3 a 5 años. Entonces lo que va a buscar instintivamente es que un entorno que sepa que la va a proteger. Entonces la primera línea de protección, ¿quiénes son? Tus familiares o personas que tengan genotipos iguales al tuyo, porque ahí va otra vez la hipótesis del gen egoísta, van a querer proteger a esta mujer. Sí, y entonces una mujer cuando está bajo este gobierno de las hormonas y va a establecer una pareja o simplemente encuentra afinidad con alguien que piensa que va a establecer una pareja con esta persona, está escogiendo a alguien que tiene quizás un genotipo igual a ella o que le está dando las señales de que la va a proteger, pero no la señal de que vaya a ser el padre de sus hijos. Eso es muy diferente, son señales muy distintas. Entonces, si en ese momento se establece una relación de pareja, bien, todo va a funcionar bien mientras ella siga tomando los anticonceptivos orales. ¿Qué pasa y qué es lo que han demostrado los estudios? Es que cuando estas parejas o estas mujeres deciden simplemente cortar con la ingesta de anticonceptivos orales, en principio tiene una reacción fisiológica, que es que ellas van a seguir con una carga hormonal en el cuerpo que más o menos se elimina entre un periodo de 3 a 6 meses. O sea, van a seguir teniendo ese estado fisiológico. De hecho, tienen muchos desajustes con respecto a su periodo. Pero lo que ocurre casi, casi inmediatamente es que ella deja de tener un interés sobre la pareja que tenía. Un interés sexual, básicamente. Y de hecho, y es en ese momento en que muchas parejas, y eso es lo que demuestran estos estudios, que simplemente han terminado y en otras ocasiones se han dado casos de infidelidad. Porque lo que busca la mujer en ese momento es o encuentra una pareja que es sexualmente atractiva fuera del efecto hormonal, o en este caso pues un macho alfa con el que sabe que le va a dar con el que sí sabe que quisiera tener un hijo.
Pero espérate un momento, lo que no entendí es si cuando está con los anticonceptivos orales busca un genotipo que es igual al suyo, está buscando a alguien que usualmente, para el que usualmente se sentiría, o sea, perdón, para quien usualmente sentiría rechazo en situación normal.
O sea, no rechazo, pero no lo escogería como pareja. O sea, en ese momento es como más o menos Víctor lo planteó, en ese momento es que busca una pareja con rasgos parentales, o sea, que alguien que le va a ofrecer ese cuidado y protección, pero cuando deja de tomar los anticonceptivos hormonales, vuelve a lo que las bases biológicas de cómo se establece una pareja, que es buscar esos atributos de un buen padre, o sea, de un genotipo muy bueno que le va a ofrecer cosas a tus hijos, ¿no? Que es básicamente sobre lo que se establecen las parejas, ¿no?
Que o sea, pero cosas genéticas.
Sí, pero son señales sutiles, que pueden ser las cejas, pueden ser el arco mandibular, son señales bien precisas que a la mujer le dan un indicio de, no sé, de que tiene un genotipo apropiado con el cual tú quieres tener hijos. Aparte el olor, ¿no? Que es la primera señal es el olor, luego sí, esos rasgos bien sutiles en el rostro masculino, por los cuales ella va a elegirlo como pareja para tener hijos.
¿Y qué busca una mujer? ¿Qué busca una mujer en una pareja?
Y va a sacar tu libreta de notas.
Eso, o sea, eso es lo que busca, lo que te acabo de decir.
Pero depende
Rasgos.
para qué. Porque, bueno, otra cosa que es
¿Para qué?
verdad,
Claro.
claro. Ajá.
¿Para qué, pues?
¿Para qué, pues?
No sé, si quieres una pareja que sea padre de tus hijos, vas a buscar o sea, alguien que te ofrezca rasgos de alguien que es un buen padre, o no sé cuáles son esos rasgos. Pero si en realidad eso es solamente la atracción sexual, entonces se busca otros rasgos, otros atributos. Por eso es que se dan muchos casos de infidelidad, que es el otro punto al que íbamos, ¿no? que es eso, o sea, muchas mujeres establecen relaciones basadas en el, como, digamos, tratan de ser racionales, ¿no? Buscan a alguien que tenga estabilidad económica o que quizás, no sé, que la consienta o yo qué sé, otros atributos, pero no necesariamente son sexuales, ¿no? Entonces, cuando realmente la mujer busca eso, entonces es cuando ocurre la mayoría de las infidelidades. De hecho, hay estudios, pero me parece que en Chile es uno de los más famosos, que de los casos que se reportan, que se conocen de pruebas de paternidad, el 30% de las mujeres resultaban que no eran los hijos de su pareja formal.
Bueno,
¿Pero ese es Salazar? ¿O es este sesgado?
bueno, de los casos que se reportan de las personas que acudieron a hacerse pruebas de ADN, que son
Ah, ya.
muy poquitos, pero es un 30%. Entonces, ¿te imaginas de los casos que no se conocen? Quizás son más.
No, pero esa población son los que acuden a hacer
Claro.
los
Pruebas
exámenes. O
parentales.
sea,
La falacia del tupé y
ya es,
de
ya
los
está
demás,
sesgados, ¿no?
no se sabe nada.
O sea, no es representativa de toda la población, ¿no?
No, pero también ocurre en la naturaleza, ocurre con muchas otras especies, que a veces el macho cría, sobre todo en las que hay cuidado parental.
Bueno, pero es una buena estrategia para la especie, ¿no? Buenos
Sí,
genes y
en
buen cuidado
sí.
parental.
Claro, pasa por ejemplo en los murciélagos, pasa en los primates, pasa me parece que en los roedores también, en los caninos y en los gatos también pasa. Entonces, como que, bueno. O en realidad en las especies que donde ocurra cuidado parental hay mucha incidencia de infidelidad, o por así decirlo, ¿no? En realidad son machos que están cuidando a los hijos de otros, en peces, en aves.
Lo mejor sería que todos los hijos sean de todos, ¿no?
No, pues
O
pienso que
sea,
no,
claro.
no, no, qué platónico eres. No, no, porque si algo no es tuyo, no lo cuides. Ese es el punto también de que las calles usualmente estén sucias, porque no es tuyo. No, es que no tienes skin in the game. Si no tienes skin in the game, no te importa. O sea, es de todos. Todos, el abstracto todos lo va a solucionar, el Estado lo va a solucionar. No es tuyo. En cambio, tu casa, por eso que tu casa siempre está más limpia. En tu casa, también. Pero más bien lo que yo
Sí.
estaba pensando, y eso es lo que, bueno, que siempre he pensado, pero últimamente lo pienso más, y es que la monogamia no es difícil, ¿no? O sea, imagínate, son muchos años, muchos, muchos años. O sea, el ideal monogámico. Porque lo que hay
Ah,
es
sí.
monogamia serial, es como que, claro, eres monógamo por 5 años, terminas con tu pareja, empiezas con otra, terminas. Eso es más llevable. Pero imagínate muchos, muchos años, 50 años. Imagínate 50 años con la misma persona. Eso es todo.
50 años con la
50
misma
años con la misma
persona.
persona. O sea, creo que. Y
50.
eso, o sea, por ejemplo, creo que últimamente hay más apertura respecto a otros tipos de relaciones, ¿no? Que no son
Sí.
estrictamente monógamas. Que creo que podrían ser más llevables o más honestas.
Sí, pero también está el otro aspecto que es que no, al que el ser humano lo limita al expresar este tipo de libertades, es el contexto social, ¿no? Hay contextos donde es mucho más conservador, pero, o sea, a la luz de todos te comportas monogámico, pero sales de eso en la noche o te vas muy lejos o te vas a las afueras de la ciudad y te comportas como un polígamo, entonces como.
Claro, y eso tiene que ver con el tema de las mentiras y las malditas mentiras y las estadísticas. Bueno, no he revisado estadísticas, tal vez podría buscar ahorita, pero por ejemplo, Dan Savage también siempre dice eso, que la mayoría de las relaciones monógamas no son monógamas en realidad. Lo que pasa es que mienten, pero en realidad no son monógamas. O sea, son monógamas en apariencia. Pero es porque hay infidelidades simplemente que nunca se cuentan. Y esa es la única diferencia entre eso y una relación polígama o poliamorosa en la que tienes una pareja principal y. Eres como que monogamish y te permites tener escapes, pero no estás mintiendo abiertamente. Bueno, yo soy consciente de que hay niveles, ¿no? Como que tal vez a algunas personas les conviene mentir y.
Pero también sé que hay personas que sí son monógamas, o por lo menos, o sea, entienden que existe esa posibilidad, pero se comportan como monógamos. Sí, creo que también eso de la monogamia y la poligamia dentro de nuestra sociedad también tienen niveles, ¿no?
¿Qué vas a decir?
Víctor Julio se quedó pensativo.
Sí, dilo nomás porque
Decir
tu
nada,
novia no
no, no,
escucha el
no.
podcast, no te preocupes.
No puedo decir nada ya.
No puedo decir nada. ¿Qué habrás hecho en Alemania? No quiero saber.
Claro, fuera del uso no cuenta, ¿no? Fuera de los horarios.
Ah, eso he escuchado, mira. Por fuera de los 30 grados sur ya eres soltero. Luego, si eres no sé qué, a los 500, más arriba de los 500 metros ya eres soltero. Así, excusas varias.
Por altitud
Si estás en
también.
aguas internacionales, no cuenta.
Presión atmosférica.
Presión atmosférica. Sí. Ya, imagínate, ya si sales de la órbita terrestre, ya es completamente libre.
Claro.
Pero, oye, pero ya yéndonos más a las especulaciones, es como que, claro, tienes tu pareja y son mientras están juntos, y en el momento en que no están juntos, es como que te llega el recuerdo, la posibilidad, la potencialidad, que es al fin y al cabo a lo que das tu palabra.
De repente ni existe.
De repente, hoy había un capítulo de Star Trek sobre eso. Pero, no, 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 mi punto era o sea, si solamente tienes sexo con otra persona, estás dañando solamente la idea del trato.
Tú dices que sacas la vuelta.
Si sacas la vuelta. Sacar la vuelta creo que es muy amplio, ¿no? O sea, no estoy segura qué significa exactamente, pero sí, claro.
Pues tú dices saca, tener sexo sacando la vuelta.
Claro, sin
Sacando la
decirle,
vuelta a
o
tu
sea, sin
pareja.
decirle. ¿A qué te refieres con sacar la vuelta? O sea, no habiéndole pedido permiso ni esas cosas. Claro, estás dañando la potencial. Estás dañando el trato en sí. No estás
Claro.
haciéndole daño a la persona.
No, pues.
Claro.
Sí, pero también, por ejemplo, Dan Savage también da consejos cuando a las parejas cuando van a abrir su relación y le dice que hay pros y contras porque también puede aumentar la posibilidad de tener enfermedades
Ah, eso sí es cierto, definitivamente. Claro, de hecho, le puedes estar haciendo daño a tu pareja no emocionalmente, sino realmente, o sea, es
Claro,
físicamente. Sí, sí,
claro.
sí. De hecho,
Claro,
esas son
sí.
unas, me imagino que es las mejores razones para ser monógamo. No,
Es la única, yo creo.
reducir el riesgo. No, porque hay diferentes razones. O sea, hay razones como que de verdad conscientes y razones inconscientes.
Pero ¿qué razones conscientes consideras que sí son?
Bueno, esa es una, por ejemplo, las enfermedades venéreas. La otra que es una razón mezclada para mí es la atención o la, ¿cómo se dice? Es como la asignación de recursos. No, si solamente es una persona que tiene sexo de vez en cuando con otra, sí, pero si tienes dos parejas y una de ellas intentas que una de ellas no sea la principal, sino que intentas que las dos parejas estén al mismo nivel, yo creo que no se puede, porque va a haber conflicto de intereses, va a haber un momento en que las dos personas necesiten algo al mismo tiempo y vas a tener que elegir. Y esa persona para la que eliges va a tener que ser la pareja principal. ¿Qué pasa
Pero eso
si...
sucede en todo. O sea, eso sucede en
Claro, y
todas las ramas de la
por eso
vida.
mismo tenemos rangos. Por eso es que si tu enamorada versus tu mejor amigo te llama, eliges a quién acudir primero y esa persona es la principal, la que te importa más. Y creo que como están en diferentes áreas, es una competencia diferente, pero si compites... Por eso es que para mí la poligamia funciona siempre y cuando tengas claro que... O funciona en mi cabeza como que sí tienes una persona que es más importante que las demás.
No sé.
Es como que imagínate, ya, ay, dilema del tranvía, ¿ya?
Claro, algo así.
Ya, claro. Estás sosteniendo, o esa película con Macaulay Culkin, estás sosteniendo a las dos personas de la mano al borde de un acantilado. ¿A quién sueltas? Pero yo creo que de manera
Persona.
menos
Pero eso
trágica,
nunca pasa,
por eso,
pe.
pero de manera menos trágica si pasa, de manera menos trágica si pasa en la vida real. O sea, pasan cosas menos trágicas, como es el día del estreno de una película y solo quedan dos asientos en la sala. ¿Con quién vas?
¿Y si tienes dos hermanos?
Vas con tu favorito.
Pero no es el fin del mundo, pero nadie se va a morir por no ir a ver una
Claro, no
película.
digo que no, que sea el fin del mundo, digo que el momento en el que eliges significa que de verdad tienes prioridad por una de las personas y que es una razón consciente para intentar ser monógama, para saber que de verdad eres la prioridad de alguien o que alguien es tu prioridad. O sea, es una mezcla de esas dos razones, porque tiene rasgos inconscientes, obviamente, tiene rasgos de que, o sea, por más de que no quieras tener hijos, eventualmente piensas que quieres que esta persona te asigne recursos. O si eres hombre, quieres que esta persona sea realmente la madre, o sea, perdón, que tú seas realmente el padre.
Ya, pero eso no es racional. O sea, ¿pero qué otros motivos, o sea, racionalmente te llevarían a establecer una monogamia?
Para mí eso lo puedo estirar al otro, al punto de los recursos, que para mí es un poquito racional. O sea, yo quiero que de verdad alguien me haga caso, o sea, que me ayude si es que necesito ayuda o que, qué sé yo, que cargue las maletas si necesito que cargue las maletas, una cosa así. No se me
Ya,
ocurre.
pues si tienes dos enamorados, puedes llevar dos maletas.
Oye, me has hecho reflexionar. Yo creo que la poliamoría funciona, pero como les dije, mi idea es como tener una pareja. No es que tengas un montón de parejas, no es que tengas un montón de esposas como Badani, o la versión femenina de Badani. Es que simplemente tienes la opción, eres libre. Tienes la opción de estar o no estar con alguien más. O mejor dicho, ya, ese es el punto de la libertad. Cuando eres libre, no es que hagas todas las cosas. Simplemente no te detienes de hacer ciertas cosas por razones ajenas a las tuyas. O sea, si estás en una pareja, en una relación abierta, o estás en una monogamia, usualmente no es que no te acercas a esa otra mujer porque no la quieres, o sea, porque no la deseas, sino no te acercas por lo que va a pensar tu pareja, o por lo que va a sentir tu pareja, o algo así. En cambio, cuando eres libre, simplemente si no lo haces es porque de verdad no quieres. Y si sí si lo haces es porque sí quieres. Y el punto para mí que sí es importante, yo creo que sí es importante mantener una, como que un bonding con alguien, con una pareja. Eso sí me parece importante. Y creo que puede mantenerse siempre y cuando de vez en cuando puedas estar con otras personas. O incluso tener una pareja secundaria.
Sí, posible, creo.
Por otro lado, es muy difícil encontrar a alguien que atraque eso.
Sí, yo creo que sí.
Por eso tenemos que hacer nuestra próxima aplicación de.
De escéptico busca pareja.
Oh, entre paréntesis ese. Escéptico busca
Parejas,
parejas.
sí, claro, ajá.
Bueno, por otro lado, otra cosa que yo estaba pensando es que, como que, qué lata buscar pareja, ¿no? Es mucha lata salir con gente y todo eso. Entonces, estos sitios como que, OkCupid, que son, creo que parece que son buenos sitios, solamente que están mal targeteados o están mal, tienen malas. Bueno, en verdad es que nunca he revisado mucho uno de esos. O sea, nunca he tenido un perfil de eso, pero los he visto. Y creo que no te hacen las preguntas correctas. Creo que hay otras preguntas que deben ser las preguntas correctas.
Cuestioné las preguntas.
Ajá. Por otro lado, estaba pensando que la sociedad debería ser más abierta. Y es como que si quieres pareja, deberías ser capaz de hacer un post de Facebook poniendo tus requisitos y tus medidas. Y ya. Pero creo que no, porque es un man signaling.
Pero eso es lo que, no es lo que hacen las chicas cuando se toman fotos en ángulos donde se le ven más
No estoy.
voluptuosas.
Sí, pero no sé de qué va. Creo que es un tipo de señalización diferente, ¿no? No es una señalización abierta de busco pareja, ¿o sí?
No, claro que sí.
Pero si tienes 16, 17 años, definitivamente no. Creo que a esa edad solamente estás experimentando.
No, a esa edad es donde las hormonas están en su pic más alto, así como las niñas quieren, o sea, todos los adolescentes, o sea, quieren tener relaciones, aunque no los, entonces, eso que es tomarse una selfie mostrándose lo más voluptuosa posible, es lo más primitivo que pueden hacer para llamar la atención de potenciales parejas. Y parejas varias, o sea, porque el adolescente va a tratar de buscar con cuál va a estar, de todas esas que se ve, oportunidades que se le vayan a presentar.
Cuando quiera tener un adolescente, me pondré una foto en bikini. Conocer una cougar, yay.
Falta poco ya.
No, falta como 10 años.
Qué mal, Julio.
Tú puedes ser una cougar si así lo quieres, ojalá.
No, esta edad todavía no se puede. Esta edad todavía es muy. Sí. Tiene que pasar por lo menos 10 años. Claro, yo creo
No,
que.
más.
¿Más? No, creo que a partir de los 40 ya puede ser una cougar.
Puede ser,
Yo
sí.
creo que
Sí,
sí, claro.
sí, sí. Es mi sueño, ¿no? No, no. Ah, bueno, eso se extendió bastante, ¿verdad? ¿Tenemos algo más que decir respecto a esto?
No,
¿Tenemos algo
menos,
menos que
tenemos menos que
decir?
decir.
Sí, la conclusión de las pastillas anticonceptivas es que no buscan pareja cuando estén bajo el efecto de las hormonas de anticonceptivos orales. No establezcan una pareja porque eso seguramente va a terminar en un caso de infidelidad o una ruptura desastrosa. Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios.
Claro, pero simplemente también puede ser, ¿qué pasa si tienes una pareja o encuentras una pareja sin pastillas y después recién empiezas a tomar las pastillas? ¿Te deja de gustar tu macho alfa? pecho peludo,
Ah,
lomo
no, ay,
plateado.
no. Yo por eso dije, la conclusión es que si están tomando pastillas, si es que están bajo ese efecto, no, no establezcan una pareja. Fuera de eso, es normal y hasta no. O sea, estaría más biológicamente más normal.
Y la otra conclusión es de que siempre van a buscar machos alfa.
Sí. No machos alfa, pero sí, cómo se establecen las parejas, porque va a ser sexualmente afín, que el mensaje de fondo es que genéticamente es muy compatible contigo para una siguiente generación. Pero claro, y eso viene a ser no necesariamente un macho alfa, pero sí está basado o tiene alguna base en eso.
Bueno, sí, ok, comunicación científica. Cuéntanos, Natalia, de tu experiencia y lo que has aprendido en el taller de comunicación científica.
Bueno, asistí la segunda semana de enero, estuve asistiendo a un taller de comunicación científica, el que me pareció muy, muy bueno porque lo dictaban dos científicas que habían tomado cursos y especializaciones en periodismo y unieron las dos cosas, ¿no? Las ciencias que ellas desarrollaban, más las herramientas del periodismo para hacer esta línea que se llama comunicación científica. Entonces ellas nos hablaron de que, bueno, que lo primero que se nos viene a la mente, o la primera pregunta que nos hicieron, es de qué comunicadores científicos conocíamos. Y inmediatamente todos respondimos Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Richard Dawkins, y creo que eso fue todo, porque no, ahora no recuerdo otro más. Y ellas nos dijeron que ellos también, claro, son científicos y que luego pasaron al lado de llevar las ciencias a un lenguaje, digamos, más afín a cualquier tipo de persona, ¿no? Pero lo que esencialmente ellas nos dijeron es que son muy pocos los científicos que hacen esto con éxito, pero son muchos los no científicos que también lo hacen y tampoco tienen mucho éxito.
Como
Y
nosotros.
eso es porque es claro, y eso es porque no se manejan las herramientas adecuadas, ¿no? O sea, un científico a veces no sale de eso, y eso me pasa mucho a mí, que yo no salgo del lenguaje técnico, me cuesta mucho trasladar eso a una manera, de una manera que pueda ser sencilla o pueda ser entendida por otra persona, que no sepa de ciencias, o que las ciencias no sean algo cotidiano para ellos. Entonces, eso es una de las primeras dificultades que tenemos. Y de otro lado, las personas que no son científicos y que hacen comunicación científica tienen la dificultad de que tienen que aprender sobre ciencias. Y a veces, como no saben todos los aspectos de las ciencias que están comunicando, el tema o el concepto que ellos quieren transmitir, no saben todos los otros parámetros o no sé, o cosas alrededor de ese tema, detalles. Entonces, cuando dan una noticia o cuando quieren comunicar ciencia, inmediatamente vienen las preguntas, si es que el tema es interesante. Y muchas veces pasan dos cosas, ¿no? Que la persona no sabe y no sabe cómo resolverlo, o que no sabe y miente. Entonces, al final el resultado no es tan exitoso precisamente por eso, porque uno, que los científicos no rompen esa barrera del lenguaje, y por el otro lado, los no científicos pueden llegar a recurrir a las mentiras porque obviamente no saben todos los aspectos del tema que están divulgando. Entonces, lo que en conclusión dijeron en este taller es que si uno realmente quiere hacer comunicación científica, tiene que buscar los medios, ¿no? Y establecer claramente cuál es el objetivo, la población objetiva, y qué herramientas va a usar para comunicar lo que quiere, ¿no? En este caso yo sí presenté, o sea, sí hablamos de la guía escéptica, y era como un buen ejemplo, porque era un ejemplo que si bien no sé si ustedes establecieron una población específica, pero dado que usan un podcast, inmediatamente la población se puede restringir a jóvenes entre 25 y 40 años, que son de clase media o por ahí, en promedio, y que la mayoría de ellos tienen educación por encima del promedio, ¿no? Y yo creo que es bastante acertada la población que ellas delimitaron, porque creo que va por ahí, ¿no? Uno cuando usa podcast o usa este tipo de medios está hablando de una persona que tiene en principio un equipo conectado a redes sociales y obviamente le gusta, busca estos temas, o sea, no es que este podcast sea popular porque lo promocionan, sino porque hay gente que realmente va y busca ese tipo de temas. Entonces es una población cerrada, pero considera que el lenguaje también es bueno y que los temas también son interesantes y entonces cumple con todos los objetivos. Y entonces, en conclusión, la guía escéptica es un buen ejemplo de un esfuerzo de comunicación científica.
¡Yay!
Sí.
¿Pero lo escucharon o no lo escucharon?
Sí, escucharon. Escucharon, de hecho, me parece que el programa 1 o 2.
Uy,
Ah, man,
no,
ya.
esos no son los mejores.
Claro, no son los mejores, pero, o sea, más o menos entendían de qué se trataba, ¿no?
Entendieron el alma de la Yeseptic.
Sí. Y por otro lado, ahí están los retos. O sea, si, por ejemplo, la sociedad secular y humanista quisiera ver otras maneras de llegar a más público con la comunicación científica, tendría que establecer, por ejemplo, si quiere trabajar con niños, niñas de qué edad, qué herramientas va a usar, qué lenguaje va a usar. Entonces, no es lo mismo usar un podcast que está básicamente diseñado para adultos, jóvenes, que usar un podcast para comunicar ciencia a niños, ¿no?
Espera, ¿hay podcast para niños? O sea, ¿los niños escuchan podcast?
No, 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 no con la frecuencia ni en los números que escuchan, por ejemplo, los adultos jóvenes, ¿no? No, no es un medio que, por ejemplo, esté diseñado para esa, para comunicar ciencia a niños. Entonces, que se recurren a otro tipo de herramientas como los cuentos, los títeres, la música o los talleres donde ellos hagan o trabajen con las manos, ¿no?
Nosotros queríamos pensar hacer talleres con ellos, ¿te acuerdas?
Colegios, algo así, ¿no?
Claro, pero ahí, por ejemplo, a un niño no le puedes dar una charla de más de 10 minutos porque su atención va. O sea, no le puedes dar una charla de 10, más de 10 minutos sobre el mismo tema a un niño menor de 12 años. ¿Por qué? Porque su atención es muy fugaz, o sea, te va a prestar atención 10 minutos y fuera de eso ya él quiere hacer otra cosa, quiere experimentar otra cosa, quiere tener otro conocimiento, porque es precisamente en ese momento que su cerebro está adquiriendo todo, está percibiendo todo, todo su entorno y está acumulando mucha información. Entonces, si tratas de mantener la atención de un niño por más de 10 minutos con un mismo tema, con una misma herramienta, digamos un diálogo o solamente hablando, 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 no, el niño se aburre. Entonces, puedes hablar de un mismo tema, pero tienes que matizarlo con varias cosas, ¿no? Puede ser un juego, un cuento, luego unas diapositivas o algún ejercicio donde ellos se muevan, salten. Entonces, puedes hablar de un mismo tema por 30 minutos, sí, pero tienes que matizar con diferentes actividades. Entonces, a mí me parece que estuvo muy bueno porque en este caso en específico, el curso estuvo dirigido a estudiantes de posgrado, sí, porque la universidad tiene, bueno, mi facultad quería que al salir no solamente seamos científicos de escritorio, pues, ¿no? Sino que también hagamos esta parte de comunicación científica y para eso nos hicieron este taller. Y también para hablar, o sea, también en el caso de los científicos hay diferentes maneras de comunicar ciencias, ¿no? También es muy dependiente del público. Por ejemplo, si yo quiero escribirle un correo a mi asesor, sé en qué términos le puedo hablar o sé en qué términos le voy a hablar a mis pares, porque sé que ellos me van a entender. Quizás es muy técnico, quizás es muy corto, muy acelerado o es muy extendido, depende del tema que esté hablando. Pero si voy a hablar con otros científicos que no son necesariamente de mi área, tengo que usar lenguaje técnico, pero también otro tipo de herramientas, ¿no? Como más visuales, más gráficas, o un diálogo más fluido, resaltando la descripción de conceptos, quizás porque tengo que entender que si bien ellos entienden de ciencias, no son específicamente relacionados a mi área. Entonces, ahí, por ejemplo, tienes otro tipo de herramientas y finalmente es el momento de las presentaciones en público, ¿no? Que ellas nos dijeron que son conscientes que muchas veces los científicos tienen terror a enfrentarse al público, ¿no? Entonces eso, hay maneras de cómo, no evitarlo, pero sí cómo trabajar en eso. Eso me pareció sumamente interesante, ¿no? O sea, yo pensé que era una de las que sí tengo miedo de ir y hablar de lo que sé frente al público, así como
¿Y por qué? ¿A qué le tienes miedo?
quizás el hecho de que no vaya a hacerme entender. Creo que eso es el mayor temor, pero poco a poco es así como que sí lo estoy trabajando, sí trato de prestarle atención a esos detalles, de modular el lenguaje, hablar de otra manera. Sí. Pero creo que es un proceso largo. Para llegar al nivel, por ejemplo, de Neil deGrasse Tyson, él es. Te puedo hablar de algo muy técnico, pero yo creo que lo puede entender cualquier persona, pero es que ya tiene muchos años en esto. Tiene muchas horas de vuelo, por así decirlo.
Estoy diciendo que es muy recorrido.
Sí. En esto de la comunicación científica, sí.
Bueno, la guía escéptica de hecho tiene bastante de divulgación científica, ¿no? Pero también no es solo divulgación científica, tampoco es, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo no me considero un divulgador científico, ¿no? O
De.
sea, por lo menos.
Ah, bueno, yo tampoco en realidad. O sea, no sé qué. Ah, ¿qué somos?
Somos nada.
Es verdad, somos nada. Ya me ha dado una crisis ahorita, así que mejor.
No, no. O sea, yo creo que se hacen de las dos. O sea, se habla de muchos temas y cada uno con sus diferentes personalidades aporta o con el conocimiento que cada uno tiene aporta para construir algo. Y al final creo que lo que le damos a la gente que nos escucha es diferentes puntos de vista y pues, entonces ellos tienen como para elegir una gama de puntos de vista y además poner el suyo mismo, ¿no?
Claro, pero todos sabemos que tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Qué es el punto de vista correcto? Bueno, no, mentira. Excepto en ciencia ficción. No, te lo ibas a decir algo más. Sí, no te lo iba a decir algo más.
Ah, alguien, sí, ahora que recuerdo, sí. Hubo un dato que sí me gustó mucho, que fueron las redes sociales. ¿En qué redes sociales uno debe trabajar, no? Entonces, ellos comenzaron a hablar de todas las redes sociales que existen, no sé qué, etcétera, etcétera. Y nos dijeron que Facebook, sin duda alguna, es, si no es la única, dice la que tiene la mayor, el 90% de impacto sobre la gente que utiliza redes sociales. Entonces es muchísimo. Eso quiere decir que más o menos del 100% de personas que utilizan redes sociales, el 90% tiene Facebook y lo usa. Que eso es un dato bastante interesante. Y el otro dato es que Twitter va a cerrar, me parece que en unos meses más.
¿En
Entonces,
serio?
cualquier iniciativa que se vaya a tener para divulgar ciencias mediante Twitter ya es como que va a ser un trabajo insulso, porque de acá a unos meses o un tiempo va a cerrar y entonces todo el trabajo que tú le hayas hecho mediante esta red social. Se va a desvanecer, o sea, no va a tener más futuro. Y que en contraparte, y que su reemplazo inmediato es Instagram, pero Instagram pertenece a Facebook. Entonces, al final es que como que Facebook sigue siendo, liderando la red social que tiene más relevancia o que tiene mayor impacto en la gente que usa redes sociales.
Pero una cosa que sí es verdad es que con esto de las páginas, antes, por ejemplo, ni siquiera sé exactamente cuándo, pero antes en el feed de Facebook salían las páginas a las que uno estaba suscrito. Pero aparentemente desde no sé cuándo las páginas tienen que pagar para que sus posts puedan salir al principio. Y si no pagan, sí, si no pagan, no sé, como que no salen al inicio.
Ahora, yo no sé si es por eso, si es porque uno tiene que hacer un pago, pero ellas recomendaron que si uno va a usar redes sociales, específicamente Facebook, la frecuencia de publicar algo sea constante, digamos. Si vas a publicar un día sí, un día no, tiene que ser constante, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y que cada día uno, o sea, los que manejan la página deberían publicar por lo menos una o dos veces. No, una vez y como máximo dos, pero no más de eso. Máximo dos. No, porque dice, o sea, lo que ellas han aprendido, estudiado, han visto, es que más de dos publicaciones al día satura al que sigue la página y en algún momento es como, ah, qué odioso, ¿no? Entonces la silencia o dejan de seguirla. Entonces, lejos de tener el efecto que tú deseas, pierdes seguidores, ¿no? Entonces, eso me parece una buena recomendación.
Así, a propósito de la comunicación científica y las mentiras que dice la gente cuando no sabe qué decir.
Bueno, yo pienso que necesariamente los comunicadores científicos deberían tener en cuenta que si le mienten, o sea, le mienten a su público, probablemente no están haciendo un daño inmediato, pero sí un daño a largo plazo, porque confundes a la gente sobre conocimientos. Entonces, eso no es bueno, eso no es positivo. Y no, eso quiere decir que no estás haciendo tu trabajo. Ahora, no quiero decir, y relacionado con el programa anterior, que si una persona no tiene los grados, títulos y no sé qué, y es científico o sabe de ciencias, eso no lo limita para ser comunicador científico. Yo creo que cualquier persona que quiera hacerlo es bienvenida y es un esfuerzo que se le va a agradecer, pero también si lo va a hacer, no es que lo vaya a hacer como sea, sino que tiene que poner un poco de su parte.
Pero aquí no entiendes cuando te referías a los divulgadores que mienten cuando no saben, ¿a qué tipo de mentiras te referías o se referían ellas? O sea, ¿a dar un dato falso?
Sí, por ejemplo, alguien puede estar hablando, digamos, sobre lo que estamos hablando, las hormonas, ah, sí, ya. Yo te puedo decir, sí, es que una mujer cuando está con hormonas busca a alguien que la proteja. Y tú me preguntas por qué. Y yo te digo, ah, porque las hormonas la hacen sentir triste. Y te estoy mintiendo. Pero realmente yo sé, o sea, yo sí investigué un poco, leí un poquito y sé que es en realidad porque tienen ese ambiente fisiológico de una embarazada. Pero una persona que no lo haya hecho te puede mentir, te puede decir cualquier cosa. Y tú vas a creer eso porque o sea, pones tu confianza en esa persona para adquirir un conocimiento. Y estás asumiendo que lo que te está diciendo es verdad. Entonces, si un comunicador científico miente o trata de salvar una pregunta con una mentira, está causando más daño del beneficio que debería causar.
Oye, más bien eso es una de las cosas por las cuales a veces me da crisis a mí de la guía escéptica. Porque, ¿qué pasa si como estamos muy profundamente, extremadamente equivocados respecto a todo lo que decimos
Y
y en realidad estamos
hemos
causando más daño de lo que...
hablado de eso. En primer lugar, la guía escéptica tiene un disclaimer.
Sí, tiene un disclaimer. Ah,
De
habíamos
hecho,
quedado en hacerlo cada
digamos
programa, ¿no?
que... Pero como que no estamos, nos equivocamos, nos equivocamos y hay mensajes y correcciones.
Claro. ¿Y qué pasa si también se equivocan los que nos mensajean y
Pero pues
corrigen?
no pasa nada.
Porque el universo va a estar bien.
No, yo creo que hacen bien. O sea, yo los he escuchado antes de ser panelista y yo los he escuchado y muchas veces sé que tiene que cuando no están seguros en algo lo dicen, no estoy seguro o no lo sé, pero no se inventan una mentira.
Claro.
Y yo creo que eso resuelve lo que tú dices, o sea, si están diciendo todo bien, no sé, pero el hecho de decir que no sabes un tema es positivo, o sea, no lo sabes, sé esta parte del tema y eso debería ser un buen comunicador científico, o sea, decir, sé esto y si tú estás interesado, pues entonces búscalo, porque yo no lo sé, o sea, pero ya te di la semilla o el interés o ya promoví tu interés para que te interese, para que sepas de este tema, ¿no? Entonces eso también es bueno. Y yo siento, o al menos cuando yo los he escuchado, que ustedes han sido bastante claros en eso. Pues si no lo saben, no lo saben. O si no están seguros, también lo dicen. Entonces está bueno.
Yo de arranque no sé nada.
Ya,
Para
bueno,
evitar
pero...
mi problema.
pero eso causa el siguiente problema. Pues entonces, ¿para qué hacer lo que estamos haciendo? Por ejemplo, yo creo que mi rol más no es tanto saber, solamente dar perspectiva, porque en verdad me puedo estar equivocando y respecto a todo, todo.
Claro. Está bien, pues.
Sí. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de hacer esto?
Justamente el proceso de
Pucha, ahorita me da una crisis. Me da mi crisis en vivo.
No, 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 no.
Sube el rating.
Supongo que sí. Porque otra de las cosas que de divulgación se supone que, claro, divulgas eficientemente y ya como que aportas algo a la vida de los demás, ¿no?
Creo que lo que dice Natalie es lo mejor, eso de que ya empezó la conversación de algo, ¿no? O sea, ya soltaste una idea, ya puede estar bien o no, pero ya generó la curiosidad, se puede
Claro.
conversar sobre eso. Ahí está, que se puede, ese es el punto. Es el punto de la guía
Claro,
estética, que se
ya, que
puede
se pueda
conversar
conversar.
sobre cosas.
Cierto, cierto, porque ejercitamos nuestro pensamiento racional
Claro.
respecto a cosas. Sí, de hecho, eso lo hemos conversado
Es
también
el
alguna
punto,
vez, ¿no?
¿no?
Claro, que podemos hablar de esa manera respecto a esas dos cosas, excepto política. Porque nadie puede conversar fríamente sobre. Bueno, sí se puede, también se puede, pero es más difícil. O sea, yo estoy convencida de que se puede, solamente que es muy difícil conversar de política fríamente. Por eso sigue siendo un tema baneado de la guía escéptica. Sí, ¿qué opinas tú?
No sé, porque qué cosa sería política, ¿no? Porque muchas veces también política parece farándula, ¿no?
Sí, definitivamente, sobre todo
Sí.
ahora último, con esto de Trump.
O algo negativo en el fondo, así. Ah, eres político, y es como que inmediatamente se te viene a la cabeza cosas como corrupción.
Sí. De hecho, yo todavía tengo ese sesgo. Si a mí alguien me dice que es político, pienso cosas malas de esa persona.
Aparte, a mí se me ocurrió el año pasado, no me acuerdo dónde lo comenté, era que la filosofía es hablar hasta que alguien te contradiga.
Ah,
¿Cuánto
sí.
puedes hablar hasta que alguien te contradiga? Ya, pues entonces yo hablo y hablo y si alguien me contradice, ya
Claro.
pues ahí veo qué pasa, ¿no?
Ahí lo eliminas como amigo de Facebook, eso pasa.
Claro, ahí me elimina de mí,
Eso es
así,
lo que
me elimina
pasa.
de Facebook. Sí,
Ah, espera, tenemos que jugar ciencia ficción.
tenemos que jugar ciencia
Espérate,
ficción,
¿ciencia
pues.
ficción tiene algo que ver con Obama y con Trump?
No.
Ah, ya. Entonces tenemos que jugar ciencia ficción.
¿Empezamos? Ya. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son falsos y uno verdaderos. Ustedes tendrán que determinar cuál de ellos es el verdadero.
El falso,
El falso, el
verdadero o el
falso.
falso.
El falso.
Ay,
No, el verdadero, el verdadero. No me
¿qué
confunda, el
verdadero?
verdadero. Sí,
¿Qué?
el
No, espera,
verdadero.
espera.
No, no, no,
Espérate, en este
no.
juego
He
estaba
cambiado,
teniendo.
sí, he cambiado las reglas del juego. Son, yeah. El índice Kardashian mide la presencia de los científicos en redes sociales. 2. El índice J en ciencias es utilizado para medir el impacto de la divulgación en ciencias. 3. La serie de TV The Big Bang Theory ha sido reconocida por divulgar ciencias.
El índice Kardashian mide la presencia de los científicos en redes sociales. Eso para mí no tiene sentido.
De repente la
¿Por
presencia
qué?
del trasero de los científicos. En red.
¿Cómo va a
Recuerda que
ser?
tienen que determinar la verdadera.
Claro, la verdadera, esa no tiene sentido. Entonces para mí esa es falsa. El índice J. Qué misteriosa esa J. ¿J de qué? Que mide el impacto de la divulgación en ciencias. No tengo ni idea. La serie de TV Big Bang Theory ha sido reconocida por divulgar ciencias. Esa podría ser, pero tampoco divulgan tanto. Pero la otra vez vimos una foto donde sale Stephen Hawking con todo
Ah,
el
sí, lo
elenco, ¿no?
mueca, se pasa,
Sí.
sí.
Ya, me voy a ir por la 3.
O sea, la 3 suena razonable, pero a la vez no creo que divulguen ciencia.
Sí.
¿Qué divulgan? Creo que, bueno, no he visto mucho la serie y depende de qué tan amplio uses el término divulgar ciencia. Porque de repente solo va a hacerte, no, no sé, no sé, pero no lo creo. Y no me gusta mucho esa serie. No me gusta, no me da risa. Prefiero otras series. Y el índice J, ¿podemos saber qué significa J?
Journal.
En ciencias es utilizado para medir el impacto de la divulgación. Me voy por la 1, porque suena a lo que harían. Suena a que alguien mediría la presencia de científicos en redes sociales. Sí. Y
Sí,
además
eso sí se puede medir. Eso sí se puede
el
medir,
impacto es
¿no?
medio raro. ¿Cómo mides el impacto? O sea, ¿por reacciones? De repente si es en redes sociales puedes medir cuántos likes tiene, ¿no? Una cosa así.
Claro.
Pero me voy por la 1. Yo creo que la 1 es verdad.
Sí, yo
Ya.
también.
No, tú ya dijiste la 3. Ya dijiste la 3. No puedes retractar. Lo siento. Ganó Aurora. El índice Kardashian mide la presencia de los científicos en redes sociales y es cierto. El 2014 salió un artículo donde en Genoma, ay, no me acuerdo el nombre de la revista, pero les voy a dejar el enlace. Donde él lo que hizo fue tomar Twitter como referencia de científicos y lo contrastó con el número de seguidores en Twitter, lo contrastó con el número de publicaciones de citas que tiene, que sus publicaciones tienen citas. No sé si me hice entender. O sea, lo que comparó fue el número de seguidores versus el número de veces que ha sido citado. Entonces, lo que él descubrió, encontró que habían personas que tenían muy pocas citas, pero tenían muchos seguidores en Twitter. O sea, y a estos se los denominó los Kardashian. porque no tienen, eso quiere decir que no tienen muchas publicaciones, pero sí están metidos mucho en tiempo en redes sociales.
Yo tengo índice de Kardashian infinito.
Y lo que descubrí, por ejemplo, no descubrí, pero más o menos se sabe que Neil deGrasse Tyson es, por ejemplo, un Kardashian.
Oh, pero ¿cuál es su índice Kardashian?
Creo que era uno de los más altos porque es uno de los que más seguidores tiene, pero cuyas citas son, que es que tampoco tiene muchos trabajos
Claro.
de él. Pero digamos, debe haber algún ajuste, porque el número de seguidores, o sea, puede crecer tanto, pero el número de publicaciones no puede crecer tanto tampoco, ¿no? O
Ah,
sea, el
claro,
número de
pero puede
publicaciones,
ser, pero de repente
ponte el
es
número de
por
publicaciones puede
citas.
crecer.
Claro, es que es por citas, no es por publicaciones, es por citas,
Bueno,
por el
igual
número de
por
citas.
citas.
Claro, no puede crecer de la misma
Es que
manera
a
que lo
eso iba,
crecieron.
pues por ejemplo, si es que ellos se hicieron famosos porque, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson hizo el paper sobre Plutón. Entonces, ese paper, por ejemplo, es uno de los pocos que tiene, creo que tiene 6 o 7, quizás estoy mintiendo en este punto porque no sé exactamente el número, pero son comparativamente muy pocos, y las citas que tiene este paper son así proporcionalmente, son pocas en comparación de otras personas. No sé, o sea, sí han estandarizado los números para hacer este ajuste que tú dices, ¿no? De la desproporcionalidad que existe del número de publicaciones versus el número de citas, sí ha habido un ajuste.
No, pero yo me refería también al número de. Me había confundido, pero el número de citas igual tampoco puede crecer hasta los millones, pero el número de seguidores sí. En las redes sociales, ¿no? O sea
Sí,
que.
claro.
Basta que estés en las redes sociales y vas a tener un índice alto, ¿no? Probablemente. O sea, si eres. Ahí está. Si eres muy conocido en redes sociales. Como que no importaría mucho cuántas citas tienes, porque las citas siempre van a ser pocas, comparadas con las redes sociales, ¿no?
Claro, sí, pero eso es una condición para toda la población, o sea, para el
Claro,
universo
exacto.
que estudia,
Sí,
entonces
sí.
como tampoco es muy relevante.
Habría que ver la fórmula.
Sí, les voy a poner ahí los enlaces de cada uno de los tres enunciados. El índice J en ciencias es utilizado para medir el impacto de divulgación en ciencias, es mentira. Pues hay un índice H, pero lo que mide es el impacto académico. Que también lo voy a apuntar. Y la tercera, la serie de Big Bang Theory, ha sido reconocida por divulgar ciencias, es falso. Porque en realidad hace poco, creo que este mes, la semana pasada, salió un artículo en The Physics, que es una revista de física, y lo que dicen es que, además que caen ciertas incoherencias de la física, propias de la física, ellos consideran que ellos refuerzan el estereotipo del científico, y ellos no lo consideran positivo porque no todos los científicos les gustan los cómics, no todos los científicos no juegan deportes, no todos los científicos tienen
Claro.
dificultades para relacionarse socialmente. Entonces, la editora de esta revista considera que en realidad The Big Bang Theory es negativa para la divulgación de ciencias y que por otro lado refuerza un estereotipo que en realidad es muy poco común dentro de los científicos.
Claro, aunque ese es mi problema menor. Mi problema mayor es que no me da risa. Pero a pesar de eso, creo que sí. Y además, creo que ya hemos comentado esto antes. Es como que tienen el estereotipo de los científicos y antes de que, o sea, en las primeras temporadas, cuando solo existía una mujer, era el estereotipo de la chica tonta. O sea, era. Ahora ya hay
Rubia y
mujeres.
tonta.
Claro, ahora ya hay otras mujeres que también son científicas. Y aún así son estereotipadas. O sea, ni siquiera. O sea, yo he visto que las nerds ni siquiera son nerds como los patas nerds, sino que siguen pensando en casarse y siguen pensando en muchas cosas que son estereotipo. O sea, es como que, bueno, por otro lado eso podría ser positivo, porque ellas han roto el estereotipo, pero ellos no. Y no me parece tan gracioso. Me parece que son chistes muy, no sé,
Sí.
¿qué?
Sí, no son tan.
No son muy sutiles tampoco. Y por ejemplo, estaba pensando qué otra serie similar existe. No se me ocurre
Star Trek.
ahorita. Star Trek. Bueno, pero es diferente.
No, pero es
Star Trek sí
diferente
es en
porque
ciencia.
no.
Sí, ahí
Claro,
sí.
creo que tiene, apela más a las ciencias
Sí,
y
ahí la
claro.
ciencia tiene un rol.
Claro,
Acá es como
claro.
un contexto.
Claro, es un
En Big Bang
chiste.
Theory es un contexto, claro.
Sí,
Sí.
claro.
Es un gran chiste. Claro.
Claro.
Y bueno, pero incluso en
Y.
Rick and Morty. Rick
No, vaya.
es un dibujo y Rick es un científico muy. También es un cliché porque es un científico loco, ebrio.
pero
Claro,
hace
como
cosas
el
muy
laboratorio
chéveres.
de Dexter también, que es
Claro,
otro
incluso
cliché.
el laboratorio de Dexter. ¿Gané?
Ganó la verdad.
Sí, gracias
¡Yay!
Kardashian. ¡Yay! Sí.
¡Yay!
Entonces jugué para
Rayos.
ganar. Sí. Me acordé de una cita de George Constanza, que es: no es una mentira si de verdad la crees.
Es cierto.
Bueno, pero se me ocurrió porque, por ejemplo, Neta le dijo: de repente estoy mintiendo. Pero no estás mintiendo si es que no tienes la intención de mentir. Solamente estás equivocada si es que dices algo sin intención de mentir.
Bueno.
Espera, así concluye la edición 75 de la Guía Escéptica. Síguenos en Facebook, en Twitter hasta que muera Twitter. Bueno, en iVoox, en iTunes, suscríbanse o en cualquier otra plataforma donde reciban sus podcasts. Y nos escuchan. Recuerden que tenemos la reunión del 11 de febrero, que estaré publicando también el evento en Facebook. Sí, y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente edición, que ya va a ser en febrero, ¿no? Sí, probablemente ya sea febrero cuando escuchen la siguiente. Ok, y bla, 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 siguiente semana. ¡Chao!
Chao.
¡Chao!
En julio va a editar.